Bueno, pues como adelantábamos en el sumario, vamos a hablar sobre el hidrógeno como energía de transición y para ello ya tenemos con nosotras al otro lado del teléfono, no, lo siento, estoy acostumbrada a esa frase, pero con nosotras en el estudio a Mikel Otero. Kaixo, egunon.
Kaixo, egunon, aquí estoy, sí, en vivo.
En vivo y en directo. Pues Mikel, llevamos meses escuchando hablar de planes relacionados con el hidrógeno en los que se habla, pues eso, del hidrógeno como una de las claves de transición energética y de lucha contra el cambio climático. A mí me gustaría que nos pusieras un poco en contexto y nos explicaras, pues, para qué se utiliza a día de hoy el hidrógeno y por qué se habla tanto de él y por qué es tan, tan importante, al parecer.
Vale, bueno, vamos a ver, ahora mismo está, bueno, Euskal Herria, el Estado, Europa, el mundo entero dándole vueltas al tema de la emergencia climática, ¿no? Uh-huh. Y entonces se habla, en el contexto de la lucha del cambio climático, se habla de una transición energética hacia un modelo, un sistema energético que no tenga emisiones de carbono, que uh-huh. no tenga emisiones de CO2, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, ahí se están haciendo un montón de planes, sobre todo se habla de la electrificación, etcétera. Pero hay un aspecto que es fundamental, ¿no? Y es que hoy día en el transporte se van, o desde el, a partir del transporte emitimos la mayor cantidad de CO2, ¿no? Entonces la clave sería descarbonizar el transporte, y lo que pasa es que se está viendo que hay una parte del transporte que se puede electrificar, todo lo que vemos electrificado de trenes, tranvías, autobuses eléctricos, pequeña movilidad motorizada eléctrica, alternativa, etcétera, y también se está hablando de los vehículos, turismos y, uh-huh. y vehículos ligeros en general como bueno, potenciales electrificados, vamos a decir, ¿no? Generar energía renovable eléctrica y a partir de ahí motores alternativos pues poder moverse. Uh-huh. El problema es que hay toda una serie de aspectos de la movilidad que no se van a poder electrificar, o por lo menos están muy lejos o lejísimos la posibilidad de electrificar, y estoy hablando del transporte pesado sobre uh-huh. todo, ¿no? El transporte en camiones o el movimiento de la maquinaria pesada, por ejemplo, para agricultura, para minería, etcétera, el transporte pesado en barco, el marítimo, la aviación, etcétera, que va a ser muy difícil, ¿no? Entonces, ahí es donde al hidrógeno, pues, posiblemente le pueda corresponder un papel, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que el hidrógeno a día de hoy pues es bueno, un elemento que se está utilizando en industria que no tiene que ver con la energía, vamos a decir. Uh-huh. Pero es importante remarcar que el hidrógeno no es en sí mismo una fuente energética, uh-huh. no es como el petróleo, el carbón o lo que sea, ¿no? Uh-huh. Es un elemento que está en la tabla periódica de los elementos, que es un elemento muy abundante en el universo y en el planeta Tierra, pero que no se encuentra aislado, ¿no? Entonces, para aislarlo y que tenga la capacidad de almacenar una energía, pues necesitas aportarle una energía para poder separar el hidrógeno de todos otros elementos que en los que aparece unido, por ejemplo, el agua, ¿no? El H2O. Entonces, a día de hoy el hidrógeno no se está utilizando como vector energético, o apenas, ¿no? Básicamente lo que se está utilizando es para, bueno, en procesos de refinerías de petróleo, por ejemplo, el 70% del uso del hidrógeno está asociado a procesos de limpieza de impurezas y a procesos industriales de refino que se llaman hidrocraqueo, etcétera. También se está utilizando en la industria química en un porcentaje menor, pero para la generación sobre todo de amoníaco, metanol y diferentes componentes. Y luego también aparece como un elemento también que forma parte de algunos de los procesos de la industria siderometalúrgica, ¿no? Pero como energía apenas se está utilizando porque tiene bastantes problemas. Pero bueno, ahora seguimos hablando del tema.
Sí, un poco para recapitular también un poco lo que has dicho, que también para conseguir la energía que puede dar el hidrógeno se necesita energía también para, ¿no? Es como, bueno, un poco no sabría decirlo, un poco como
sí,
irónico el hecho de que, bueno...
Complica las cosas, ¿no?
Claro.
Vamos a decir, complica las cosas, porque, claro, obtener hidrógeno y después utilizarlo en energía es un proceso que es, tecnológicamente bastante complicado, ¿no? Y, de hecho, las propias maneras de obtener el hidrógeno pueden ser muy diferentes. De hecho, se habla del hidrógeno de colores, ¿no? Se habla del hidrógeno gris, hidrógeno azul, hidrógeno verde, y es importante distinguir un poco las cosas, ¿no? Porque el hidrógeno gris, que viene a ser, que se saca de la separación de las moléculas de CH, de carbono e hidrógeno, que están en el metano, en el gas natural sobre todo, es a día de hoy la principal fuente de generación de hidrógeno. Pero claro, eso es problemático, porque primero necesitas un combustible fósil para poder utilizar el hidrógeno separado del carbono. Pero ¿qué haces con el carbono? Al final supone unas emisiones, ¿no? Es decir, a día de hoy, el 99% del hidrógeno que se utiliza en el mundo viene de la separación de las moléculas de gas natural a través de un proceso que se llama reformado de vapor a altas temperaturas. Y claro, eso es emisor de CO2. Entonces, ¿qué se está proponiendo? Pues se está proponiendo, por ejemplo, que se vaya a unas tecnologías de hidrógeno azul. Uh-huh. Es decir, que se saque hidrógeno a través del metano, del gas natural, pero ese carbono que queda suelto se capture para con ello después pues hacer otros elementos o combustibles sintéticos o lo que sea. Pero en cualquier caso, el resultado total de la operación también sería emisor de gases de efecto invernadero. Por lo tanto, lo que ahora se viene a impulsar, que es por eso por lo que se está hablando del hidrógeno tanto últimamente, pues es el hidrógeno verde, digamos, ¿no? Que consiste en generar electricidad a través de energías renovables, de fotovoltaica, de solar, de eólica, lo que tengas, y a partir de ahí, con un proceso que se llama electrólisis, pues obtener el hidrógeno, de manera que después ya el hidrógeno lo puedas utilizar. Eso es lo que vendría a ser el hidrógeno verde, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Pero bueno, todavía estas tecnologías están funcionando a escalas muy, muy, muy pequeñas, pero ahora es cuando se pretende dar un impulso, un salto importante en escala, tanto para los usos no energéticos del hidrógeno, es decir, para poder seguir utilizando en refinerías, para poder producir amoníaco, metanol, etcétera, pero también para utilizar ese hidrógeno como vector energético con capacidad de uso después en procesos posteriores, como en la movilidad, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. A través de pilas de combustible sería interesante por esa capacidad que tiene el hidrógeno de utilizar energía sin generar emisiones o gases de efecto invernadero, pero también hay otros usos proyectados, como el tema de los combustibles sintéticos que te comentaba, que en todo el ciclo, digamos, de la utilización no serían neutros en carbono, con lo cual el efecto sobre la lucha contra el cambio climático sería más que cuestionable.
Uh-huh. Bueno, has comentado diferentes tipos de hidrógeno, diferentes maneras de usarlo, diferentes maneras de conseguirlo y también el gasto tanto energético como el de CO2 que supondría. También has comentado una de las posibles objetivos que puede tener o ventajas que podría tener el hidrógeno, pero a mí me gustaría seguir un poco indagando en cuáles pueden ser esas ventajas que nos puede dar el hidrógeno en la energía y también cuáles son los problemas que nos puede llegar a traer.
Vale, en la parte de las ventajas, lo que se está proyectando sobre todo es la capacidad de que el proceso completo en el ciclo del hidrógeno, en el uso del hidrógeno, pudiera ser climáticamente neutro, ¿no? Digamos, si tú ahora estás moviendo pues gran parte de tu flota de vehículos, sobre todo los vehículos pesados, los estás moviendo con combustibles fósiles, pues evidentemente eso tiene una incidencia altísima, ¿no? Exagerada en el en el cambio climático. Si tú consiguieras introducir el hidrógeno en esos procesos, pues evidentemente estarías contribuyendo a una bajada de gases de efecto invernadero, y por ahí es por donde más se está utilizando. Es decir, podría tener bajo determinados usos y bajo determinados procesos tecnológicos, podría tener un sentido, ¿no?, en un momento dado, que no está nada claro si es ahora, y ahora lo explico, ¿no? Aparte de eso, está la parte de la utilización del hidrógeno como vector no energético, es decir, que hoy día se está utilizando hidrógeno y para eso se está quemando, se están utilizando combustibles fósiles y se está emitiendo, con lo cual sería importante que esos usos no asociados a la energía pues se limpiaran de emisiones, vamos a decirlo así, ¿no? El problema o la parte complicada del asunto viene por dos lados, sobre todo, ¿no? La primera es la cuestión del rendimiento energético, y es un tema fundamental. Ahora que se está proyectando la cuestión del hidrógeno renovable, el hidrógeno verde, claro, se está hablando de un proceso que es complejo. Es decir, yo pongo captadores de energía renovable, puede ser eólicas, fotovoltaicas, etcétera, a través de un proceso tecnológico industrial, que es la electrólisis. Separo las moléculas del agua, es decir, por un lado oxígeno, por otro lado hidrógeno. Después ese hidrógeno lo puedo utilizar directamente o a través de pilas de combustible en motores eléctricos de distinto tipo o como combustible sintético. La cuestión es que en cada uno de esos procesos se pierde energía. Es decir, de la energía original que tú puedes conseguir a través de una placa fotovoltaica o de un molino eólico, alrededor de la mitad de la energía la pierdes en el proceso de electrólisis. Pero además, el hidrógeno tiene una característica fundamental, que es el elemento más ligero de la tabla periódica de los elementos. Entonces, tiende a fugarse, tiende a escaparse. Entonces, en los procesos de compresión, liquefacción, transporte, etcétera, también tienes una pérdida de hidrógeno, por lo tanto, una pérdida de energía. Pero es que si después pretendes hacer bien combustible sintético o bien utilizarlo en pila de combustible, también hay una pérdida de energía en ese proceso. Por lo tanto, la eficiencia completa del proceso de la utilización del hidrógeno pues es muy pobre, Estamos hablando de una pérdida de energía de entre un 80-85% de la que tienes originalmente. Entonces, claro, de tener unas fuentes energéticas en el transporte derivadas de los combustibles fósiles que te están aportando una energía densa, rica, vamos a decir, contaminante, pero eficiente, pues pasaríamos a tener un sistema que es altamente ineficiente, ¿no? Entonces tendríamos que generar muchísima, muchísima más energía vía renovables, con lo que eso supone de instalación de sistemas renovables, de consumos de recursos energéticos y materiales para poner esas instalaciones en marcha y todas las pérdidas en todos los procesos asociados, ¿no? Entonces esa parte es muy problemática, y evidentemente también es muy problemático la parte de la escalabilidad, ¿no? Los procesos de hidrólisis o de las pilas de combustible a día de hoy no son escalables a un uso masivo de estos sistemas, y aparte que habría que adaptar todo nuestro parque móvil para poder atender o para poder aprovechar ese hidrógeno. Están hablando de que el hidrógeno verde podía ser tecnológicamente equiparable en cuanto a competitividad, usos, eficiencias, al hidrógeno que se genera hoy día en la década de los 2030, pero aunque eso fuera así, seguiría habiendo muchísimas pérdidas energéticas, con lo cual va a ser muy problemático. Independientemente de que vaya a ser un vector necesario en el futuro, va a ser muy problemático tener una economía a gran escala asociada al hidrógeno, con lo cual pues habrá que pensar que si queremos ser climáticamente neutros o neutros en carbono en nuestra economía en general, y para eso hay que hacerlo también en la movilidad, pues probablemente habrá que empezar a pensar en que va a haber que relocalizar producciones y actividades, porque difícilmente se va a poder sostener los volúmenes de movilidad que tenemos hoy en día, ¿no?
Sí, muy interesante hablar sobre la problemática que traería el hidrógeno, la verdad. Y me gustaría seguir por las estrategias que, bueno, pues que diferentes gobiernos están hablando ahora mucho del hidrógeno, ¿no? Y bueno, pues entre ellos está el gobierno vasco, y bueno, pues a mí me gustaría saber cuáles son las estrategias que se pretenden implantar.
Pues sí, la verdad es que ahora mismo hay muchísima efervescencia en cuanto a planes y planificaciones estratégicas relacionadas con el hidrógeno. Empezó la Agencia Internacional de la Energía hace un par de años, sacó un informe que se llamaba El futuro del hidrógeno. Luego la propia Unión Europea sacó su propia planificación, y el Estado español ya hace 6-7 meses sacó su plano, su hoja de ruta con el hidrógeno, y el gobierno vasco, LACUA, acaba de sacarlo pues el mes pasado, estamos en mayo, pues lo sacó en abril. Todos los planes relacionados con el hidrógeno sí que prevén un impulso fuerte desde las administraciones públicas para que esto vaya adelante, una colaboración con diferentes empresas que ya están medio posicionadas en el sector, o aquellas que son intensivas en el uso del hidrógeno, o con empresas que tienen que ver con la movilidad. Y bueno, las expectativas, yo diría que a día de hoy se ven como muy hinchadas, ¿no? Se prevé multiplicar por un montón la capacidad de generación de hidrógeno, la capacidad de almacenarlo, la capacidad de transportarlo, que en principio está previsto que se empiece a transportar mezclado con el gas natural, etcétera, ¿no? Pero también hay particularidades en las planificaciones, ¿no? Así como el Estado español y la Unión Europea, pero sobre todo el Estado español, está haciendo una planificación o una apuesta, digamos, principal o primordial por lo que se llama el hidrógeno verde, por aquel que no tendría emisiones. Sin embargo, el gobierno vasco ha hecho una cosa diferente, digamos, ¿no? Lo que ha hecho es hacer una estrategia basada en o hidrógeno renovable o hidrógeno con bajas emisiones, es decir, el hidrógeno azul del que te hablaba, ese que va con gas natural y captura de carbono. Eso por una parte. Y luego, por otra parte, también los planes del gobierno vasco se centran mucho en la cuestión de los combustibles sintéticos, es decir, una vez que tienes hidrógeno, lo mezclas con carbono, y a través de un proceso químico que se llama Fischer-Tropsch, pues se generaría un combustible que podría ser equivalente a las gasolinas o los diéseles que tenemos hoy. Claro, como te decía antes, ni el hidrógeno bajo en carbono deja de ser emisor de gases de efecto invernadero, ni los combustibles sintéticos dejan de ser emisores de gases de efecto invernadero. Pero ¿qué pasa? Que la estrategia energética asociada al hidrógeno de la Comunidad Autónoma Vasca está completamente vinculada a las necesidades de nuestra refinería, de nuestro mayor productor y consumidor de hidrógeno en este momento, ¿no? Petronor, a día de hoy, es el mayor consumidor de hidrógeno, precisamente por eso que te decía antes, de los algunos procesos industriales dentro del refino del petróleo que necesitan de la aportación de hidrógeno. Entonces, Petronor básicamente lo que está haciendo es una apuesta por el impulso al hidrógeno, no tanto pensando en el hidrógeno renovable o verde, sino más bien pensando en el hidrógeno de bajas emisiones, vamos a decir, pero que tiene origen en el gas natural, que es al final lo que utiliza hoy día Petronor. Y además de eso, Petronor está impulsando, la apuesta principal es que en vez de utilizar hidrógeno y que el proceso sea la pila de combustible para poder utilizarlo en movilidad, pues que sean los combustibles sintéticos, ¿no? Que también serían emisores. ¿Por qué? Porque Petronor tiene un problema de emisiones. Petronor es el primer emisor de emisiones de Euskal Herria, y entonces una manera de reducir sus emisiones sería coger ese CO2 y mezclarlo al hidrógeno para crear combustibles sintéticos. En realidad, lo que estamos observando, o lo que se puede observar, es que la estrategia del gobierno vasco está completamente condicionada, marcada y dirigida por las necesidades, no de la descarbonización del transporte en general, sino de las necesidades concretas que tiene una empresa concreta como es Petronor. Y yo creo que ese detalle es importante.
Miquel, nos está quedando ya poco tiempo, pero bueno, todavía podemos seguir hablando un poco más de esto, pero bueno, para ir terminando me gustaría preguntarte de, bueno, pues tú que si le ves futuro o no al desarrollo del hidrógeno y qué papel tiene que jugar en la reducción de emisiones de CO2.
Bueno, yo lo que sí veo es que hoy hay un boom de proyectos y yo creo que tiene que ver con un momento especulativo que está relacionado con la posible recepción de los fondos europeos, los fondos Next Generation que tanto están dando que hablar. Es decir, Europa va a poner un paquete de fondos distribuido a través de los estados que se supone que tienen que servir en una buena medida para dar avances en la descarbonización o en la lucha contra el cambio climático, y entonces va a haber dinero para proyectos que tienen que ver con, pues eso, descarbonización, tecnologías disruptivas que cambien lo que tenemos hoy. Entonces, al hilo, al calor de esto, hay como una excedencia o una exageración de proyectos y es difícil ver ahora mismo cuál tiene que ser o cuál puede ser el futuro del hidrógeno, porque ahora mismo estamos sujetos a esa vorágine y a esa burbuja que tiene que ver con el intento de atraer fondos europeos para empresas y proyectos concretos que a una necesidad real, ¿no? De todos modos, hay que intentar separar lo que es el polvo de la paja, o sea, o la paja del grano aquí. Porque claro, a pesar de que estamos viendo que hay mucha paja, pues es posible que haya algo de grano. Es decir, que sí que es importante que los usos que hoy día ya existen en el hidrógeno se descarbonicen, es decir, que se haga vía hidrógeno renovable, hidrógeno verde, para los usos no energéticos, insisto, pero también es verdad que tenemos como sociedad un problema gigantesco con la cuestión de la descarbonización del transporte pesado en este país y en todos los países. Todo o gran parte de lo que consumimos nos está llegando desde el exterior, nos está llegando a través de barcos que se impulsan con los petróleos más pesados y más emisores, y no solo de CO2, sino de sulfuros de hidrógeno, etcétera, que son muy contaminantes. Entonces tenemos que ponerle solución a esto. Yo creo que teniendo eso en cuenta, que teniendo en cuenta que no vamos a dejar de tener camiones y por mucho que reduzcamos, por mucho que pasemos las mercancías a los trenes, va a tener que seguir habiendo una cierta capacidad de mover vehículos pesados, el hidrógeno puede jugar un papel a medios plazos. Y seguramente lo tendrá que hacer. Y para que juegue esos papeles, seguramente tendremos que desarrollar mejor tecnologías como la electrólisis o tecnologías como la pila de hidrógeno, que podían ser neutras en emisiones de carbono, si se hacen bien los desarrollos tecnológicos. ¿Que eso va a ser a escala parecida o similar a la que estamos utilizando a día de hoy? No, va a ser una escala muchísimo menor. De la misma manera que dentro de 20 años probablemente haya muchísimos menos coches particulares que hay hoy, pues seguramente habrá muchísimos menos camiones y barcos dando vueltas por el mundo con tantas mercancías, eso es cierto, pero algo va a tener que haber. Con lo cual o inventamos algo que no está previsto, y es muy difícil porque en los procesos tecnológicos y energéticos las cosas no salen de la nada, o le dejamos un papel a este tipo de soluciones como la movilidad basada en el hidrógeno, y para eso necesitamos unos desarrollos tecnológicos y unos desarrollos industriales, evidentemente distinguiendo lo que es favorable al clima de lo que no es, cosa que hoy no se está haciendo, y distinguiendo también los usos y volúmenes que se utilizan hoy de los que se van a poder utilizar en el futuro, es decir, teniendo un poquito de cuidado con la escala. Pero yo creo que un papel debemos de otorgarle al hidrógeno en el futuro.
Y Miquel, para terminar, ya nos has comentado un poco en toda esta entrevista, pero ¿cuáles crees que deberían de ser las prioridades en la lucha contra el cambio climático?
Pues es la gran pregunta, ¿no? Yo creo que pues desde los movimientos sociales hasta las diferentes administraciones, incluso desde el entorno sindical. Yo creo que es la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo hacemos para combinar la lucha férrea contra el cambio climático, que tiene que suponer una reducción drástica de las emisiones de CO2, cómo combinar eso con, bueno, que no dejemos de tener una actividad mínima, razonable, y con que no se nos caiga todo lo que tenemos hoy en día, ¿no? Y cuando digamos que no se nos caiga, es evidente que hay muchísimas cosas que no tienen sentido y no tienen que continuar, pero claro, también tenemos que tener cuidado, porque parte del bienestar, gran parte del empleo, está relacionado también con el sistema productivo y el sistema energético que tenemos hoy en día, ¿no? Entonces, hay que centrarse como mínimo en cuatro cuestiones fundamentales, ¿no? Que una tiene que ser en hacer una hoja de ruta para consumir mucha menos energía, pero como no consumamos mucha menos energía en el futuro, lo vamos a tener complicado por el agotamiento de las fuentes tradicionales de energía y la imposibilidad de abastecer a los niveles de consumo que estamos teniendo hoy a través de las energías renovables. Pues si no daríamos abasto. Entonces, la reducción de consumo es importante. Hay que hacer hojas de ruta por sectores para que se consuma menos. Hay que hacer mejoras en eficiencia energética, es decir, no es que gastemos mucho, sino que despilfarramos muchísima energía. Tiene que haber una reducción asociada a eso del consumo de combustibles fósiles, por dos motivos: porque son emisores y porque los combustibles fósiles son finitos, y si no es esta década, será la siguiente, y no la siguiente, empezarán a mostrar ya claramente los signos de agotamiento. Y después hay que hacer un despliegue de las energías renovables decidido, ¿no? Decidido, y además a diferentes escalas, ¿no? Porque está claro que hoy día tenemos un modelo energético que está basado en grandes centrales de producción energética, y luego a partir de ahí se distribuye y tal. Tenemos que pasar a un modelo de generación eléctrica y energética general renovable, pues mucho más descentralizado, en manos más democrático, en manos de mucha más gente, ¿no? Con esa concentración de propiedad de la energía que hay a día de hoy. Y todo eso hay que hacerlo, pero también siendo conscientes que los volúmenes en los que nos manejamos hoy día implican que vamos a tener que lanzar proyectos de diferentes escalas, ¿no? Desde la planta, pequeña planta de autoconsumo que vamos a tener en nuestras propias viviendas, a otro tipo de tamaños o escalas, porque también tenemos que satisfacer no solo los consumos eléctricos particulares que podamos tener en casa, sino que en el futuro vamos a tener que abastecer también los consumos industriales basados en energías renovables. También vamos a tener que abastecer los consumos en transporte basado en energías renovables y haciendo transformaciones, desplegando baterías, etcétera, con lo cual necesitamos darle a todo, vamos a decir, ¿no? Yo creo que, así como hablando poco tiempo, pues las claves irían por ahí.
Pues Mikel, mila esker gurean egotearen gaur, eta bueno, pues baita ere cuestión gustia hauek ekartearren, y nada, pues si te parece bien lo dejamos aquí y nos escuchamos en otro momento.
Vale, muy bien. Cuando queráis.
Ahorita, bitartean, ondo izan.
Vale, Berdin, agur.
Agur.